Son las 10 horas 59 minutos. Ya puntualmente, ahora en este momento exacto, son las 11 horas. Escuchamos la música de Miles Davis, So What. Y bueno, ahora vamos a hablar de algo que adelantábamos cuando iniciábamos la segunda mañana. Estuario acaba de editar sus cuadernos de ficción vinculados a la erótica. La apuesta busca conjugar a escritores e ilustradores. Se trata de 11 escritores y 11 ilustradores que, bueno, que pintan y escriben este género que Estuario se está dedicando a divulgar en, bueno, en este formato, que es como una especie de libro, revista. Y básicamente, ahora estamos al aire, vamos a dialogar un poquito con Eduardo Aguirre, que nació un 13 de abril de 1979 en Montevideo y puntualmente escribió El Jardín Salvaje. Eduardo, ¿estás allí?
Hola, sí, un gusto, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado en saludarte, Eduardo. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo nace tu vínculo con la erótica?
Mirá, no sé, es medio como medio raro, porque había otra edición de los cuadernos de ficción de Estuario que se llama Aventurero. Y bueno, había sido invitado por Santulo para participar. Y en esa ocasión, bueno, finalmente no se concretó, no llegué al relato. No, es decir, es como, me acuerdo que una vez me llega un mail de Santulo, lo conocíamos muy poco, y me planteó para participar. Y yo le dije, no tenía ni idea, como el tema con una, para participar esa consigna, que era más que nada un relato de aventura, siglo XIX, y estaba como lejísimo de lo que yo hacía, ¿no? Y bueno, me enfrasqué en ese proyecto, fracasó el proyecto, y le dije a Santulo, que le dije, mira, esto no me está saliendo, me está yendo para cualquier lado el relato, y eso quedó como guardado en un cajón, como el embrión de eso, ¿no? Después pasa el tiempo, se publica Aventurero, y bueno, puse en contacto con Santulo, nos conocemos, y surgió lo de erótica. Entonces, fue como una casualidad, porque ese relato que iba a surgir para otra antología, tenía como algo erótico y algo como medio sórdido.
Sí.
Tiene como algo.
Eduardo, yo leí el relato. Y se mezclan como varios mundos. Porque, por ejemplo, el relato arranca con una escena policial, después tenemos un triángulo de amor ahí medio extraño, con una planta involucrada incluso. ¿Cómo pudiste conjugar estos mundos?
Mirá, en realidad fue algo como que se fue dando. Yo hacía poco había terminado una novelita que está inédita, y que también hay una cuestión de una planta, es una cosa muy rara, y se ve que esas cosas van quedando como en alguna parte inconsciente.
Una planta que en este relato es media voyeur, como que le gusta mirar y...
Sí, claro, sin duda. Y es como, hay una cosa muy retorcida en el relato, ¿no? Y se ve que había quedado como algún vestigio de eso, no sé, o... A mí me parece que también uno escribe a partir de ciertas obsesiones, es decir, y se ve que había quedado un poco de aquello que no se había cerrado. Y eso surgió, porque en realidad arranca, como vos decís, como un relato policial, alguien que tienen ahí, que es medio hasta como kafkiano, porque es el hombre está ahí, pero no sabe por qué está ahí el personaje.
Sí, vos nos tirase como el hombre, o sea, no, nos arrojás al relato, o sea, estás ahí con el tipo que está la policía que no entiende muy bien por qué, y después salta otro relato que a priori te sorprende, o sea, como...
Claro, porque a partir de ahí es como que hay dos relatos en el mismo relato, sí. ¿No? Como y hace poco alguien me preguntó y me dice, bueno, al final, ¿cuál es el relato? ¿Qué es lo que pasó realmente? Sí. Y a mí me da gracia cuando me preguntan eso, porque en realidad es como...
Contá un poquito del argumento para los que nos están escuchando.
Dale. El relato está narrado en primera persona, y es un personaje que arranca la historia con el narrador que está como siendo interrogado, y en una como una sala, ¿no? Como una sala, como la, aparte es como muy cinematográfico en eso, es decir, como que se visualiza el tema de una salita pequeña, el policía, como esos clichés un poco de las películas policiales, uh-huh. ¿no? Que lo están interrogando, el foco de luz y,
por supuesto.
Y el personaje que no sabe muy bien por qué está ahí. Y es como, tiene algo que es como medio circular también, bueno, pero ahorita no vamos a revelar mucho de eso, porque claro. Pero, es decir, a partir de eso, en base a la insistencia del policía, que es como que te parece como que fuera el malo, ¿no? Si hubiera que catalogar, como que el narrador no tiene nada que ver con lo que, no sabe ni por qué está ahí, y es como que no tiene nada que ver, y es como el absurdo también dentro, como arranca la historia, se siente finalmente obligado a contar la historia de por... El policía le obliga a que cuente qué es lo que pasó realmente y en él empieza a contar una historia de una de lo que vendría a ser el centro del relato, el jardín salvaje, la historia del jardín salvaje.
Claro.
Y ahí te arroja a otra situación que nada que ver, que es...
Que narrativamente también, ahí cambia la estructura también.
Cambia la estructura mucho, es decir, se sigue manteniendo en primera persona, pero podría ser hasta una historia independiente.
Sí.
¿No? Después está, es como que todo es tiene una cuestión media circular, que es como que es lo que hace la coherencia del texto, pero es otra historia que después es un personaje que cuenta la historia de una mujer llamada Perla y su historia con ella y el romance
que tenía las piernas larguísimas y brillantes como aceitunas. Nunca se me hubiese ocurrido esa comparación entre las piernas de una mujer, su brillantez y las aceitunas, pero creo coherente.
Sí, realmente sí. Que lo pasa que, no sé, a veces salen esas cosas a mí me parece que se aplica.
Sí, ¿no? Totalmente. Estoy muy de acuerdo. Me sorprendió, pero para bien, ¿no? O sea, como una cosa que uno no se le hubiese ocurrido, pero que tiene un respeto y un correlato con la realidad. Esta mujer, Perla, una mujer muy exuberante por la que la conocemos, y ahí comienza un romance extraño.
Es un romance extraño y que está acompañada de algo que digamos que es oscuro, pero que no se sabe bien qué es. Es decir, él tiene que cuidar a Perla, porque su amigo...
El flaco Jesús.
El flaco Jesús se le pidió que la cuidara. Pero también hay una cosa ahí como media, que también es lo sordio y lo peligroso. Es decir, el flaco Jesús es el amigo, se la confió, pero... También da la impresión de que con el flaco Jesús no se jode, ¿no? Es decir, eso está como...
Sí, él está apasionado con la magia negra, los vampiros,
claro,
o sea, que te hace un gualicho si te metes con su mujer, parece.
Ahí entra como lo fantástico dentro de todo ese mundo que no sé si llamarlo absurdo, no sé qué es como tampoco describirlo, pero... Y ahí él se deja llevar por esa mujer... pero siempre hay como una, están los ojos delatores, ¿no? Los ojos de la, y está la planta.
La planta es que le decimos a los oyentes quien mira, quien parece.
Hay
como...
una planta, es cierto. Hay una planta que es la que mira eso, y en un momento empieza a obsesionarse el narrador, que esa planta es como si los capullos.
Ahí le entra la persecuta, quizás.
Entra así la parte más paranoica del relato, ¿no? Y ese juego entre qué es lo que también se da mucho en el texto, que es qué es lo que es verdad, qué es lo que se imagina, qué es lo que pasa, y bueno, pero eso es como es como aclarar la literatura,
sí.
No tiene mucho sentido, eso
sí.
Queda en la cabeza de cada uno.
Capaz que lo que hacemos es, les dejamos a los oyentes esto como premisa, porque viste que hay gente que no le gusta que le cuenten los finales, pero tiene un final bastante fantástico, podemos decirlo de esa manera. Eduardo, tú tenés dos publicaciones antes. ¿Tenían vinculaciones con la erótica, o esto fue algo nuevo?
No, mirá, desde hace un tiempo siempre hay algo de erotismo, o por lo menos hay como ciertas obsesiones, y siempre hay como, es decir... Puede sonar medio raro, pero siempre hay como una mujer detrás de todo eso, ¿no? Es decir, siempre hay un personaje que se obsesiona con alguna mujer y hay como una fina línea entre lo erótico, lo no erótico, ¿no? Es decir, me parece, no, no es un relato propiamente dicho erótico, es cuando uno piensa en erótico, de repente puedes hasta pensar en Henry Miller, no sé, ¿viste? Sí.
Quizás uno pensaría más en la parte coital, pero no es tan así. Lo erótico no. Es un género mucho más amplio.
Exacto, exacto. Hay una, pasa que hay como una, se banaliza bastante el tema de es decir, yo estoy en contra de las etiquetas, entonces entonces ahí ya empezamos con un problema. Y no me gusta etiquetarle si es de tal género o tal otro. Tiene algunas cuestiones medias eróticas, pero es como que te decía, también hay gente que, a mí soy muy apasionado de Henry Miller y tampoco siento que esté una influencia de eso, ¿no? O de algún otro autor que pueda ser, o de repente hay, también hay un escritor que también está muy influenciado por Miller, que es un cubano, pero Juan Gutiérrez, y que maneja muy bien lo erótico con lo crudo. Es decir, hay gente que maneja muy bien el tema. Pero la vinculación con lo erótico es a partir de ciertas lecturas o películas o la vida misma, ¿no? Es decir,
por supuesto.
Por ahí. Y las otras publicaciones no tienen mucho de erótico, pero ya te digo, donde haya una mujer me parece que siempre hay como una obsesión y a lo erótico es un paso, ¿no?
Bien. Eduardo, tú trabajás en una librería, me acaba de decir Carolina, ¿vas?
Sí.
Y más allá de, bueno, de las 50 sombras de Grey, ¿la gente compra erótica? ¿Es un género que está emergiendo, que tiene éxito? ¿Vos qué notas?
Es increíble el fenómeno que se ha generado con eso. Porque a partir de ese libro ha movido un montón de otros autores, más que nada femeninos, ¿no? Muchas escritoras. Me parece que ha generado un movimiento que está bueno, porque es como que perder un poquito el prurito y esas cosas de
la vergüenza,
y que ves en el ómnibus y más que nada mujeres, ¿no? Leyéndolo, y me parece bien, porque en realidad tendría que ser algo normal, me parece, ¿no? Es como que a veces muchos los lectores no se animan, no solo a lo erótico, sino cualquier cosa que le genere eso, el erotismo, o le genere cosas que puedan pensar de
¿vos sabés que
no estén bien en vistas, ¿no?
Eduardo, el otro día me vi en la situación de estar en el ómnibus leyendo erótica y que era una boludez, ¿no? Que uno tiene internalizada, me decía, wow, mirá esto. Pero después me di cuenta que era absurdo y no tiene sentido. Ya en el siglo XXI, en el año 2014, andar teniendo vergüenza por eso. O sea, creo que estoy de acuerdo con lo que me decís.
Sí, sin duda.
Bien.
Duda. Y por eso, en ese aspecto me parece genial que todo ese movimiento que hay. Y bueno, pero ya te digo, de repente hace que estén algunos autores, pero no los no los clásicos que tienen más vinculación con lo erótico, ¿no?
Bien.
Es decir, se ha generado una nueva literatura o una nueva vertiente que de repente en lo literario habría que ver el peso, ¿no? Eso lo dirá en los años. Pero también pasa una cosa, eso no quiere decir que la gente que lee 50 sombras de Grey o Megan Maxwell, que es otra autora que se vende mucho, vayan a leer a autores clásicos que hayan escrito erótico,
perfecto,
¿no?
Perfecto, perfecto. Eduardo, también le tendríamos que mandar un saludo a Eliane Stolarsky, que fue la encargada justamente de la ilustración.
Sí, es una ilustración que está muy linda. Eso fue, yo no la conozco personalmente, eso fue un trabajo más del editor que puso en contacto los vinculó los autores con los ilustradores, y bueno, sí, y tiene cosas, he visto, tiene cosas maravillosas ella.
Bien, perfecto. Y por último, antes de irme, me gustaría hacerte una pregunta reflexiva. ¿Cuál es la diferencia entre lo erótico y lo pornográfico, en tu opinión, en tu manera de vincularte? Porque viste que hay líneas de repente donde hay momentos donde está más separada la cosa, pero hay momentos donde la línea se pone un poco más fina. ¿Vos qué opinás?
Lo que pasa es que depende también del lenguaje artístico, ¿no? Uh-huh. Es decir, una cosa varía si es una película, si es un libro, Es decir, hay como rasgos que hacen que...
Puntualmente en los libros, te pregunto.
A mí me parece que ya cuando pasa, que deja de ser erótico, es decir, cuando se pierde esa belleza que se busca en lo... En un caso puede ser lo femenino o en lo... es decir, cuando se pierde el encantamiento que te puede generar las piernas brillosas, como una aceituna, claro. ¿No? Eso me parece sí. Que es como la diferencia, ¿no? Es decir, marcar, y ese no te diría que es poético, pero más que nada va por ahí. Es decir, lo que se insinúa y es lo otro, que es lo visceral.
Claro.
¿No?
Me parece que por quizás ahí, ¿no? La tensión esté entre la insinuación y la presentación directa. Puede ser una línea ahí para distinguir. ¿Te parece?
Sin duda.
Bueno, Eduardo, nos despedimos. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en la mañana de Uniradio.
Bueno, un gusto. Chao, chao.
Hablábamos con Eduardo Aguirre, que perteneciente a esta compilación de Cuadernos de Ficción Erótica, que fue compilada por Rodolfo Santullo y editada por Estuario Editor.